Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. Hoy contaremos con una experiencia propia que tendremos a un psicólogo sanitario, también docente universitario y actualmente coordinador de servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva. Estaremos repasando todo su recorrido, tanto personal, laboral y social. Tendremos a Diego Lopa Peralta. Comencemos. Buenas tardes, Diego, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Dani, ¿qué tal? Muy bien.
¿Estás acostumbrado entonces a hablar aquí en la radio, no se puede decir?
Bueno, no sé si acostumbrado a la palabra, pero bueno, afortunadamente he tenido la oportunidad durante algunos años de poder colaborar como divulgador dentro de mi faceta como psicólogo y bueno, la verdad es que una experiencia rica que me viene de cuna, porque mi padre trabajó en radio y bueno, pues es un elemento donde me siento cómodo y que aprovecho para reivindicar. Estoy convencido de que la radio nunca morirá porque la magia, ¿no? Y el formato que aporta, ¿no?, estas redes va a prevalecer siempre y siempre tendrá su público fiel, con lo cual enhorabuena por lo que hacéis y enhorabuena por mantener viva un medio tan mágico como es la radio.
Muchas gracias, Diego. Nosotros con el programa este, sobre todo lo que queremos hacer es visibilizar esas voces ocultas que muchas veces dicen, oye, hay un problema en la calle o hay una persona, por ejemplo, colectivo, que necesita ayuda. Pues nosotros, a través de este medio, a través de la radio, que muchas veces la gente pues no le llega esa información, pues a través de este medio público, que es como es, un medio público, queremos hacer llegar esa información. Así que quiero darte las gracias por estar aquí en el programa de Redes Humanas.
Y yo os agradezco que hagáis un programa así, con un hombre tan acertado, porque es verdad que en mi experiencia en lo social, que bueno, ya piensa uno que es joven, pero ya 20 años, te das cuenta que muchas veces hay gente que quiere ayudar, pero simplemente no sabe cómo. No sabe a dónde dirigirse, o no sabe cómo encauzar, ¿no?, esa energía, ese altruismo, esas ganas de empatía y de echar una mano al prójimo. Y bueno, pues este tipo de formatos que bueno, pues acercar diferentes realidades a toda la ciudadanía, pues es de agradecer y seguro que más de una persona habrá encontrado un lugar donde poder dar rienda, ¿no?, a esa gana de echar una mano gracias a la información que ustedes transmiten.
Diego, he estado un poco informándome de tu recorrido y, bueno, que no es corto, se puede decir, y tengo por aquí que eres psicólogo sanitario con experiencia en atención temprana, docente universitario y actualmente eres coordinador de los servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva. ¿Cómo ha sido ese recorrido, por ejemplo? Me voy a centrar ahora mismo en el actual, en el coordinador de servicios sociales del Ayuntamiento de Huelva. ¿Cuál es tu labor específicamente, si la puedes explicar, cuál es tu labor en el Ayuntamiento?
Pues bueno, yo en julio del año 22, cuando entra el actual equipo de gobierno de la alcaldesa Pilar Miranda, pues el que es en ese momento va a ser concejal de Servicios Sociales, Familia y Accesibilidad, José Manuel Moreno Mateo, pues me llama y me dice si me apetece, ¿no?, empezar en esta aventura, y lo llamo aventura porque es cierto que nos conocíamos desde 18 años atrás, porque él era director gerente de APROMIN, yo era lo mismo en AONE, dos asociaciones paralelas que se dedicaban a lo mismo, y bueno, siempre tuve la oportunidad desde el primer día que llegué en 2005, que no sabía nada sobre mi trabajo, y bueno, pues él siempre fue una guía, ¿no?, dentro de sus capacidades, su experiencia. Y habíamos recorrido juntos todos esos años, todos los avances, todos los cambios que se habían dado en el sistema, tanto de igualdad como sociosanitario, a través de atención temprana. Y bueno, él había dado este paso y necesitaba alguien ahí y confió en mí. Y la verdad es que muy agradecido a él, a la alcaldesa Pilar Miranda y al equipo de gobierno general, que me acogieron con los brazos abiertos. Y la verdad es que son casi dos años de una experiencia muy intensa, novedosa, y que ha abierto mis frentes y que ha levantado la llama de mi motivación, que la verdad es que es bueno cambiar, es bueno establecer nuevos retos, y en ese sentido, después de 18 años apasionantes en AONE, puede afrontar un reto tan tan magno, ¿no?, como afrontar día a día los servicios sociales de una ciudad como es Huelva. Pues la verdad es que es algo que todavía no he llegado a controlar del todo.
Se puede decir que al final ha sido, bueno, un puesto que te has ganado, porque has empezado desde abajo, desde el terreno de juego, como se dice. Muchas veces esos puestos muchas veces no tienen esos conocimientos que, por ejemplo, tú has ido ganando a lo largo de tu vida.
Sí, la verdad es que en ese sentido, como te he dicho, tengo mucho que agradecer al equipo de gobierno que confiara en mí, porque sin tener una vocación o vinculación política, sí tenían claro que determinados puestos querían cubrirlos con profesionales con, no sé si mejores o peores, pero sí con una trayectoria ya contrastada dentro del área o sector donde iba a dedicar después su esfuerzo dentro de lo que es el consistorio. Y dada mi experiencia en este sector, pues decidieron confiar en mí, y la verdad es que agradezco mucho que basara la candidatura un poco en la meritocracia de cada uno. Con lo cual, pues estoy en un contexto donde me siento muy cómodo y donde, siempre digo la broma, trabajo en un sitio de la gota de leche donde yo siempre iba a pedir, y ahora voy a que me pidan, ¿no?, a la parte dura, ¿no?, atender a las realidades de las asociaciones. Pero esa parte, al menos la de la empatía, la tenemos ganada, porque a cualquiera que llegue y que cuente su historia, lo estoy entendiendo perfectamente porque la he vivido día a día los 18 años anteriores.
Totalmente, al final has estado en los dos bandos, se puede decir. Y por ejemplo, Diego, a la hora de haber sido tú, por ejemplo, ahora el que recibe esas reuniones o esas informaciones del exterior, esas peticiones, ¿qué realidades sociales son las que más o menos te has encontrado o te has impactado más a día de hoy?
Bueno, me he dado cuenta que, bueno, el mundo es algo más que la discapacidad intelectual, ¿no? Por fin, alguno se especializa en algo. Yo, en mi caso, era discapacidad intelectual y además más específicamente todavía síndrome de Down. Y en general, bueno, el mundo de discapacidad lo conocía bastante bien, pero bueno, la realidad social es mucho más extensa. Hay muchísimos colectivos en riesgo de exclusión socioeconómica, como pueden ser las personas migrantes, el problema de las personas sin hogarismo, que es creciente, no solo en Huelva, en Occidente en general, todo lo que tiene que ver con adicciones. La parte de salud, que no tiene por qué provocar una discapacidad, pero que sí puede poner en riesgo de sufrir una discapacidad, y además importante a quien lo padece, ¿no?, como es el terreno de la salud mental, que bien lo conoces tú, y muchísimas más cosas. Y luego, bueno, sin necesidad de pertenecer a un colectivo concreto, una persona en una situación, una familia concreta que venga la situación mal dada, ¿no?, ambos progenitores, que fue una familia monoparental, donde se pierda el trabajo, las fuentes de ingreso, y empieza a caer tu castillo de naipe de primer mundo, empieza a caer a una velocidad que la mayoría, pues al final tenemos la suerte de tener andamios, ¿no?, en forma de padres, ¿no?, de hermanos, de familia, de algún sustento que nos ayude en momentos clave, ¿no?, donde no podemos por nosotros mismos. Pero hay muchas personas que no tienen ese andamio y se caen en cuestión de un año, y cuando se caen les arrastra después una marea de otro tipo de problemas, como los que hemos comentado, como pueden ser perfectamente las adicciones, como puede ser la enfermedad mental. Es decir, que al final es una pelota donde paso de estar bien a estar mal en cuestión de 2-3 años. Entonces, esa realidad, desgraciadamente, no sé si es creciente o no, porque llevo 2 años para contrastar el caso, pero me sorprende que sea una realidad tan presente y tan significativa en las sociedades occidentales respecto a lo que yo pensaba. Hay mucho trabajo que hacer en ese sentido, y creo que el trabajo y la educación son las mejores políticas sociales a la hora de conseguir que los colectivos de riesgo puedan empoderarse, y sin necesidad de una ayuda y una tutoría económica permanente puedan llegar a autodeterminar una vida donde alcancen cierta calidad de vida, que creo que es lo que merece cualquier ciudadano.
Diego, has comentado que, por ejemplo, en el tema de la salud mental, que es un tema que hace unos años era tema tabú, pero sí, por desgracia, con el tiempo se ha ido desarrollando y ha cogido un poco más de importancia, aunque no del todo, pero la salud mental al final siempre está siendo un tema tabú, siempre está gustando. Hay muchos famosos que dicen, oye, tengo un problema de salud mental, y es cuando más se habla de salud mental. Pero, por ejemplo, Diego, en tu trabajo ahora en el ayuntamiento, ¿cómo afecta esa salud mental en los trabajadores, por ejemplo, esa presión muchas veces, o empatizar con esos colectivos?
Yo siempre he dicho que quien trabaja en lo social es vocacional y está hecho de una pasta especial, ¿no? Y además, el que es veterano, es fruto de un proceso de selección natural. Es decir, ha ido aguantando una serie de etapas de envite. Tú trabajas en esto y sabes bien de lo que hablo. Y bueno, casi todo el mundo empieza a foguearse en el tercer sector, en el mundo de las ONG, de las asociaciones, donde bien sabes que el pan te lo tienes que ganar con el sudor de tu frente día a día, segundo a segundo, y dando un valor añadido mucho más allá de lo que son tus obligaciones laborales. Si tú quieres hacer carrera, si tú quieres vivir de lo social dentro del tercer sector, tienes que ser una persona con unas cualidades profesionales y humanas y una vocación excelente. En lo público, yo siempre he defendido que hay una paradoja. Muchas veces, sobre todo, la mayoría de los sectores públicos son puestos administrativos, con lo cual tienes que estudiar una oposición, aprobarla y entras allí. El perfil, pues no, nunca está claro el perfil, ¿no? El perfil de una persona que ha podido estudiar una carrera, biología, y bueno, se saca una posición, acaba de administrativo. Es decir, creo que los puestos administrativos general de la administración no lo ocupan personas que han nacido o que en su esplendor de la adolescencia, cuando miraban al futuro, no pensaban que iban a ser administrativos de la administración pública. Sin embargo, el empleado público de lo social sí suele ser una persona que se ha formado para lo social y que sí se visualizaba trabajando para lo social. Con lo cual, el empleado público de lo social suele ser una persona cuya vocación coincide con el trabajo que está desarrollando. Entonces, por lo general, aunque están expuestos como norma a un estrés y una carga de trabajo en muchos casos superior, y que implica el factor humano, que implica la empatía de tener delante a personas en situaciones lamentablemente muy, muy difíciles, pero creo que esa vocación le ayuda a sobrellevar el trabajo y un poco amortiguar esa ansiedad, o más que ansiedad, o ese estrés crónico, ¿no?, que se acumula de tener un trabajo que exige tanta dedicación, tanta personalidad y tanta vocación. Creo que la gente que trabaja en servicios sociales y concretamente en lo público, al final está hecho de otra pasta, y el que no, pues lo deja.
Sí. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, porque hace poco tuvimos aquí a un joven que estaba buscando el tema del trabajo, no sabía qué hacer, y digo, bueno, ¿qué te gustaría hacer? Y dice, yo, funcionario. ¿Pero por qué? No, por tener un trabajo fijo. Pero al final es lo que te estaba comentando. La gente que busca un puesto fijo en lo social muchas veces es de vocación, o porque dice, oye, pues sí, lo hago porque he tenido una necesidad en un pasado. Pero esa persona que busca ese fijo por tener un futuro estable, al final, que es otra meta, es lo que tú dices, al final no es vocacional, y es porque, bueno, lo hago porque tengo que tener un futuro y ya está, pero no es vocacional. O sea que tienes totalmente razón, Diego. Vamos a remontar ahora unos años atrás, vamos a tu etapa de AONES, que era director técnico de AONES, ¿no?
Sí, bueno, AONES he sido de todo, porque la verdad es que, bueno, AONES es la que me ha dado la oportunidad, ¿no?, de desarrollar todas mis aptitudes profesionales, porque yo entré sin saber nada específicamente de lo que era la discapacidad, el síndrome de Down. Pero tú bien sabes que para trabajar en lo social, bueno, los títulos vienen muy bien, pero al final el trabajo se aprende trabajando y en contacto con las personas, y si vale, vale, y si no, no. Y aunque no sepas de nada, si vale, vas a desarrollar las competencias y las actitudes para desarrollar tu trabajo, lo vas a hacer en un corto espacio de tiempo, y al final lo que va a primar es tu actitud con C, ¿no?, y tu vocación y tus ganas de estar trabajando con un colectivo tan complejo. Bien es cierto que yo entré para trabajar en 3 meses, en octubre de 2005, septiembre, perdón, y al final, pues, fueron 18 años y de hecho sigo en AONES, porque yo realmente, al estar ocupando ahora mismo un cargo público, lo que tengo es una excedencia, y en principio, cuando esto termine, pues, la puerta de AONES está ahí abierta, y bueno, ahora solo pienso en el presente, pero que siga ahí, y bueno, eso sigue en mi cabeza y sigue en mi corazón, y los proyectos de AONES los considero mis proyectos, y creo que tendrá que pasar mucho tiempo para que yo sienta que AONES es una realidad ajena a mí, porque realmente he vivido tanto desde los 25 años hasta los 43 años que se me ha pasado la segunda juventud, me ha pasado en AONES, con lo cual no lo llamaría ni recuerdo, porque lo considero presente. Sigo siendo socio de AONES y sigo intentando ayudar en el día a día de una asociación que durante ese tiempo ha crecido tanto y sobre todo también, se puede crecer, pero también hay que crecer bien. Y ahora está en un momento de madurez impresionante, del que disfruto, porque recuerdo los primeros años, cuando estábamos en un pisito pequeño, yo no sé si llegaste tú a conocerlo, sí. ¿No? Porque alguna gente no lo sabe, pero empezaste en Aone como voluntario, acabaste a full metido con el equipo de fútbol, uno más en el equipo prácticamente, y un compañero más, y viviste una realidad que al final, cuando vemos el edificio ese nuevo de Aone, que no sé si has visto la segunda planta, pero vamos, es impresionante. ¿Y cómo se consigue esto? Y bueno, pues, con 18 años creyendo en algo, apostando por algo, y poco a poco, día a día, y al final pues la muestra palpable y empírica de que casi todo se puede.
Sobre todo es eso, el crecimiento personal y laboral al final que te llevas, porque dices, oye, Aone, estás con unos chicos o chicas que al final vas viendo su desarrollo muchas veces también educativo, pero dice, oye, es que al final yo también me estoy formando, porque también estoy aprendiendo de ellos. O sea, que te comprendo perfectamente, porque yo cuando viví en esa época de Aone, yo entré siendo un estudiante y al final me convertí en un profesional, y muchas de esas herramientas las cogí en Aone, esas habilidades sociales que no conocía, por ejemplo.
Sí, eso al final, yo digo que eso es como Médicos Sin Frontera, ¿no? Tú puedes aprender a ser médico haciendo dormir en el Juan Ramón Jiménez, te puedes ir a operar a África o a la India. Y al final irte a una asociación es irte a donde está todo, ¿no? Ahí está tu capacidad de aprender, de pescar, pero que ahí está todo. Y tú, simplemente en el contacto directo que tenías con los usuarios, con los chicos del equipo de fútbol, no te dabas cuenta, pero estabas aprendiendo a tratar con personas con discapacidad intelectual. Estabas aprendiendo sus tiempos, estabas aprendiendo cuáles son sus umbrales, su tolerancia a frustración, cómo se negocia con ellos, cómo se va alcanzando objetivos, y sin querer, como pasaba en Karate Kid, ¿no? Que no se daba cuenta.
Totalmente.
Daniel San, que aprendía, pero iba aprendiendo, y cuando te das cuenta, dices, yo sé un montón. Estás con el síndrome de impostor de decir, yo no sé nada. Y no, sabes un montón. Y no quiero caer en la falsa modestia, pero, o sea, yo, cuestiones de discapacidad, yo he escuchado a la profesional del sector privado, y no te voy a decir que digo, este tío no tiene ni idea, pero digo, tienes una percepción muy diferente, por no decir, no voy a decir equivocada, evidentemente, me parece soberbio, pero no creo que la hora de consultas que estás tú con esa persona te esté dando una visión realista de lo que es la discapacidad, o al menos de lo que yo he tenido oportunidad de ver desde la asociación, donde tú al final, por una cosa o por otra, tenías un escrutinio, ¿no? Podías fiscalizar día a día de esa persona perfectamente, que no era la visión clásica, clínica, ¿no? De tener un paciente, de tratarlo, de que te lo explique cómo es su vida, ¿no? Vivir la vida con él, y a partir de sus vivencias entender cómo es la vida y las dificultades de una persona con discapacidad, y de esa valoración, de esa reflexión, sacar cuáles son las mejores soluciones para trabajar e intervenir con ellos. Con lo cual, creo que trabajar en una asociación, que trabaja en un colectivo concreto, ya sea el mío, discapacidad intelectual, que tú estás ahora de enfermedad mental, te da una visión absolutamente amplia, significativa y fidedigna de lo que es el colectivo con el que vas a trabajar. Tú probablemente sepas muchísimo más hoy por hoy de enfermedad mental, no tanto de enfermedad, sino de la persona que la tiene, que muchos psiquiatras, te lo digo como lo siento, de verdad.
Totalmente, y al final no es eso, no es el conocimiento muchas veces que estudias, sino es el terreno de juego, estar el día a día con ellos, y ya es tanto ellos como se dice personas con experiencia propia, estas personas que tienen ese problema de salud mental, pero también sus familiares, que al final, igual que en la discapacidad intelectual, la familia al final es un pilar fundamental en la recuperación, en la autonomía, a la hora de fomentar el compañerismo, es una clave, se puede decir.
Sí, vamos, yo no puedo estar más de acuerdo contigo, porque de hecho yo entré a trabajar en AONES como psicólogo de familia, de un programa de familia. Al final, si yo me centro en la persona, sigo con el enfoque clínico, ¿no? Médico clásico, ¿no? De la persona tiene un problema, yo trato a la persona y se acaba el problema. Y sabemos que eso no funciona así. Y más cuando no estamos hablando, en el caso de discapacidad, de una enfermedad, sino de una condición concreta que va a acompañar a la persona toda su vida. Y yo tengo que entender que esa persona vive en un ecosistema concreto donde hay personas, hay relaciones, y esa persona no la puedo tratar como un elemento aislado. Entonces yo tengo que entender a sus padres, tengo que empatizar con ellos, tengo que entender su duelo, ¿no? Porque al final, cuando tú tienes un hijo con discapacidad, tienes que pasar por un duelo. ¿Por qué duelo, diremos, si no se ha muerto nadie? No se ha muerto nadie físicamente, pero no ha nacido el hijo que yo esperaba. Yo, cuando voy a tener un hijo, sobre todo ahora, que tenemos pocos, creo mucha expectativa en torno a él, de cómo me gustaría que fuera, que me gustaría, donde me gustaría que estudiase. Todo es muy artificioso.
El hijo perfecto, ¿no? Se puede decir, la hija perfecta.
Sí, o por lo menos el hijo a la imagen y semejanza de nosotros, ¿no? Pero sí, en cierto modo, perfecto. Busco la perfección, o un poco que todo vaya bien. Y de repente, cuando te empiezas a dar cuenta que no va bien, si nace con síndrome Down, la etapa de negación dura poco, ¿sabes? Porque está ahí la prueba biológica. Pero cuando hay otra cosa diferente, cuando no hay una prueba biológica que te lo marque, cuando los rasgos, hay rasgos del espectro autista, ¿no? Y esa persona no quiere afrontar esa realidad, ¿no? Porque, pero no porque sea esa persona, sino porque es universal. En el proceso de duelo está la negación, ¿no? Luego está la ira, ¿no? Es muy enfadado con todo el mundo, con los profesionales. Tú tienes que estar preparado para aguantar, ¿no? Esa ira que va a recaer sobre ti, tú tienes que ser esa esponja, ¿no? Que la absorba para que esa ira no vaya a otro sitio, ¿no? Que contamine después la propia relación, que muchas veces pasa con los padres de un chico, una chica que nace con discapacidad. Y al final, pues tú tienes que ir guiándolo en ese proceso hasta que superen ese duelo, y a partir de ahí, cuando se lleguen ellos al momento de la aceptación y el compromiso, ponerte las pilas y decir, bueno, vamos a lo que vamos. Vamos a trabajar por la autonomía personal y por la calidad de vida de tu hijo. Pero sobre todo porque a través de esos dos carriles tu hijo sea feliz. Y la felicidad de tu hijo no la puedes marcar tú. La felicidad de tu hijo no va a ser que sea el mejor deportista de su clase, que sea un gran compañero, que sea muy guapo, que sea muy guapa, que estudie medicina y que sea cirujano. Porque a lo mejor, eso no te asegura la felicidad de tu hijo. Porque la felicidad es un valor subjetivo que tiene cada uno. Tú lo que tienes que preocupar es que tu hijo sea autónomo, sea una persona resiliente, trabajadora y, en términos sociales, una buena persona. Y a partir de ahí probablemente tenga las herramientas y el contexto para ser feliz en la vida. Y si es feliz teniendo una discapacidad intelectual, tú como padre tendrás que entender que lo más importante para tu hijo es la felicidad, no su capacidad intelectual. Y en ese proceso de aceptación, cuando llegan a esa conclusión, pues entienden que al final hay un camino que recorrer como con cualquier otro hijo, y que posiblemente va a ser más duro, pero que bueno, que al final es lo mismo. Yo siempre digo a los padres que la mejor inversión que pueden hacer con sus hijos es invertir en miedo.
Totalmente.
Cuando hay discapacidad, eso de dejarlo solo, de simplemente al principio en el parque,
autonomía al final,
eso es. Las cosas que te dan miedo son las que le vienen bien a tu hijo. Y a lo mejor eso es aplicable a todos los padres hoy en día, ¿eh? Que aquí tengo cera para todos. Somos unos padres hoy en día sobreprotectores, que estamos limitando mucho la autonomía de nuestros hijos, y muchas veces pues a lo mejor tienen que venir de un sitio solo y vamos a buscarlo.
Uh-huh.
Pero porque nos da miedo, entonces preferimos hacer el esfuerzo de ir a buscarlo que pasar miedo mientras ellos llegan, porque se nos imaginan todo tipo de cosas. Pero si al final sabemos que nuestro hijo tiene la capacidad de llegar, nuestro hijo con discapacidad, que conoce el camino, que tiene recursos, que tiene educación vial, y si sabemos que puede llegar bien, y si sabemos que si le pasa algo no va a ser diferente a lo que le pasaría a cualquier persona, porque nadie estamos libres de que nos pase algo, el primer día pasa de miedo, el segundo un poquito menos, el tercero casi nada, y el cuarto ya me dará igual, y el quinto diré, qué bien que tengo tiempo libre para no llevar a mi hijo a un sitio que me tenía cogida toda la tarde, y era mi hijo, pues tiene una autonomía y tiene una independencia. Pues ese camino, así hasta el final. En fin, por darte un poco la razón, sí, el trabajo con la familia es fundamental, y si nos ponemos estrictos es más importante que con la propia persona.
Totalmente, y además has dicho que, por ejemplo, en el desarrollo de un niño o una niña, esos padres, esa sobreprotección, por ejemplo, se puede en un simple parque infantil.
Sí.
Tú ves ese padre o esa madre que deja que el niño no dé ni dos pasos y ya lo está agarrando, y luego te ves el padre o la madre que lo está viendo lejos y ve que el niño se cae, que se levanta, que juega con otros niños, y ves la diferencia de la evolución de un niño con otro. O sea, muchas veces evolucionan más los niños que están un poco menos desprotegidos, uh-huh, entre comillas, uh-huh, que los que están súper protegidos.
Uh-huh.
El desarrollo es diferente.
Evidentemente, yo pongo una persona evoluciona en base al peligro que le rodea. Yo, evidentemente, tú, el ejemplo que dices del parque, tú analizas la conducta de un niño que se cae en el parque. lo primero que hace, siempre, invariablemente, un niño pequeño, es levantar la cabeza y mirar a sus padres. ¿Por qué? Porque quiere valorar la reacción de sus padres. Y en función de la reacción de sus padres, él hará una valoración de que si esa caída ha sido grave o no. Entonces, si un niño se cae, y es ese padre aprensivo que está mirando al hijo, que muchas veces ni se cae y se está levantando, está dando el paso para adelante, y el niño se cae y ve al padre corriendo hacia él, una mole, que es cinco veces más grande que él, que nos olvidamos de las proporciones de un niño corriendo con la cara desencajada, ese niño lo primero que piensa es que esa caída, a la que no sabe darle todavía valor porque es muy pequeño, ha sido grave, ha sido intensa. Con lo cual, lo primero que hace es ponerse a llorar. Pues, bueno, llorar, le da ansiedad, me ha pasado algo, llega el padre, lo agarra, se retroalimentan en ese miedo. Ese mismo niño se cae, levanta la cabeza y ve a su padre que está hablando con otro, y no se ha dado ni cuenta, y probablemente, aun si la caída no ha sido tremenda, lo que hace es, se levanta, se quita el polvo, se levanta y se pone a jugar. Con lo cual, evidentemente, sé que nos da miedo la seguridad de nuestros hijos, pero tenemos que ser razonables y entender que darle su espacio es tan necesario pues como cualquier otro principio educativo.
Diego, muchísimas gracias. Se ha hecho súper corta al final la entrevista, si te das cuenta, media hora pasada ya.
Pues sí, al final no hemos quedado ahí con la mitad de las preguntas, pero bueno, lo importante es que la conversación haya sido fluida, interesante, y yo en ese sentido me he sentido muy cómodo y te agradezco el tiempo y el espacio, de verdad.
Nada, te vamos a invitar otra vez, o sea, que sepa que este al final es tu espacio. Si tuvieras que enviar un mensaje a esos colectivos, por ejemplo, que están sufriendo el día a día, ¿qué mensaje le darías como superación?
A por todas, o sea, sin miedo. Esto es un camino duro, pero al final vivimos en un sistema que quien cree, quien pelea por él, acaba prevaleciendo, sin miedo y a por todas.
Diego, muchísimas gracias y enhorabuena por la labor que está haciendo en el Ayuntamiento de Huelva desde Servicios Sociales.
Gracias, igualmente.
Esto es Redes Humanas, el programa que conecta historias y personas, dándole voz a quienes más lo necesitan. Con ustedes, su guía en este viaje, Dani Joao.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Estamos aquí de nuevo en Redes Humanas. En esta segunda parte tendremos a dos invitados especiales. En primer lugar tendremos a Manuel Candilejo. Se dedica un poco a la audiometría, pero ahora vamos a ver qué valor también tiene. Luego tenemos a Cristóbal Mora Díaz. Es un profesional que ya lo conocéis, el veterinario, el cual fue la voz de Huelva en esa manifestación. Espero que se queden en este viaje porque seguramente aprenderéis sobre todo de las provincias de Huelva. Comencemos. Bueno, Manuel, ¿cómo va todo?
Buenas, muy bien.
¿Estás nervioso?
No, yo soy nervioso por naturaleza, pero no.
Bueno, Cristóbal, tú repitiendo por segunda vez en la radio.
Bueno, la verdad es que el programa me ha gustado bastante y digo, mira, ¿por qué no vamos a venir otra vez?
Y además, cuando ofreciste un poco hacer la entrevista a Manuel, digo, pues mira, pues será una gran oportunidad de que la gente de Huelva escuche cómo es la llegada de una persona de fuera, de una provincia, aquí a la capital.
Pues la verdad que yo llevo aquí ahora casi 3 añitos, creo que llevo aquí ya. Pero yo anteriormente había vivido aquí, hace unos 10 años. Y bueno, a mí la verdad que me gusta mucho Huelva. Mira que hay mucha gente que empieza siempre, hoy Huelva, no sé qué, ni sé cuánto. Pero a mí me gusta, no sé si será porque a lo mejor mi familia siempre ha venido por aquí, ha vivido por aquí, que diga, o qué, pero a mí me gusta mucho, yo aquí me siento en casa.
Se puede decir, bueno, se dice que eres de Fregenal de la Sierra.
De ahí. Es un pueblillo que está ahí en la sierra, pegando aquí a Huelva, de unos 5.000 habitantes. Y nada, un pueblo muy bonito, hay que visitarlo y se come bastante bien y está bastante bien.
Por ejemplo, si tuvieras que aconsejar a Cristóbal que fuera a Fregenal de la Sierra, ¿qué le recomendarías?
¿Qué le recomendaría? Pues mira, la visita al castillo, la plaza de toros que está dentro del castillo, que es muy curioso. Tiene una dehesa también preciosa para hacerte un pindis por allí, como yo digo. Se come genial, mis padres tienen un restaurante que se come muy bien también.
Ahí haciendo publicidad.
Haciendo un poquito de publicidad.
De casa, un poco
ahí,
también,
de casa,
claro.
Metiendo la brava subliminal. y nada, la verdad, sacarte después a tomarte unas copitas y a ver cómo acabamos.
Por mí es un planazo, la verdad.
Por ejemplo, si tú, si tuvieras que hacer un plan romántico, Cristóbal, con tu pareja, ¿te la llevarías a Fregenal de la Sierra?
Hombre, yo creo que por lo que está contando Manuel, yo creo que es un sitio...
¿Te puede sorprender?
De campo, bonito, sí, yo creo que podría ser un buen sitio.
Allí hay un mirador de estrella, que es el mirador que es de aquí del sur de Europa, donde, donde está el cielo más limpio, y allí te la puedes llevar, que abres el techito y un plan romántico, mira, después mira. De la boda.
Anda. Además, Cristóbal se, bueno, se va a casar ahora en octubre, para que lo vamos a decir a los oyentes. O sea, puedes hacer que...
La luna de miel.
Que Manuel Candilejo te, te haga una organización allí en Fregenal.
Claro, pues yo sí. Además me encanta organizar cosas, viajes, eventos. No me dedico a eso, pero me podría dedicar. Así que te puedo hacer ahí un poquito.
Bueno, pues todo estudiarlo.
Bueno, Cristóbal, ¿cómo te fue esa manifestación que estuviste, creo que hace unos meses aquí en la radio? ¿Cómo, el impacto que tuvo, cómo fue?
Sí, bueno, pues parece que la cosa se ha ido moviendo, nos estamos movilizando todos los veterinarios y veterinarias de España muchísimo. La siguiente manifestación es el 7 de mayo en Madrid. Intentaremos ir la gran mayoría, es el día, en, día importante en el calendario porque es el día que se aprueba un nuevo, una nueva normativa y queremos estar presentes para manifestar nuestra, nuestra disconformidad con respecto a este tema.
Ya sabes que cuando quieras la difusión, aquí tienes la, las puertas abiertas de la radio.
Te lo agradezco, Dani.
Bueno, Manuel, te voy a hacer ahora unas preguntitas porque yo sé que eres experto profesional en audiometría.
Audiólogo, soy audiólogo.
¿Audiólogo?
Sí.
Que quede, ¿no? Que
la
coste.
Audiometría es una prueba de las que hago.
Vale, perfecto. Yo es que eso no lo conocía. Ese,
es raro, ese sí, es algo raro cuando me preguntan, ¿y tú qué eres? Audiólogo. ¿Qué audiólogo? Eso es, y yo míralo en internet. La gente siempre me dice, ¿es algo de la radio o algo? Digo, no, digo, audiólogo es el especialista en el oído.
¿Y dónde estudiaste, Manuel?
Aquí en Huelva,
¿aquí
de hecho?
¿Aquí en Huelva?
En José Caballero.
José Caballero.
Ahí estudié.
Bueno, como experto profesional sanitario, se puede decir.
Sí.
¿Qué experiencia, por ejemplo, has tenido aquí en Huelva?
Aquí en Huelva, bueno, yo trabajo ahí en la clínica Los Naranjos. Y la verdad que aquí se ve de todo. De todo. Yo, como te digo, los 3 años que llevo aquí... tipos de oídos de todas clases, tratar con todo tipo de personas, bueno, historias puedo tener un montón, no aquí, porque yo he trabajado en muchos sitios antes, he trabajado como en 10 o 12 ciudades, aparte de aquí, y ahí a lo mejor sí puedo tener más historias. Aquí es más normalito todo, pero la verdad que en general la gente de Huelva es súper agradable, súper buena gente, y a mí me encanta estar ahí, Los Naranjos, los compañeros que tengo, en general todo el hospital genial, y mi compañero Rafa Ibero, que son los dos otorrinos con los que trabajo. Eso me vino Dios a ver, como se dice. Es lo mejor que puedo tener.
Bueno, Cristóbal, tú, por ejemplo, el tema de los oídos, ¿cómo lo llevas? ¿Te has hecho alguna una audiometría?
No, no. Estaba conversando con él ahí fuera porque la verdad es que es un tema interesante, que como me pasa igual que a ti, que desconocía el tema y que me han surgido bastantes dudas y hemos estado conversando ahí fuera sobre, sobre la audiología y, bueno, como digo, bastante interesante.
Y, por ejemplo, ¿qué has aprendido de todos esos conocimientos que te ha dado Manuel?
Bueno, he aprendido que el oído tiene una capacidad de entrenamiento y de regeneración hasta cierto punto, lógicamente, y que es importante tenerlo en cuenta en el día a día, sobre todo a personas que van perdiendo la audición progresivamente.
Manuel, por ejemplo, en el tema de las personas que no tienen recursos... ¿cómo lo hacen esa persona que no tiene recursos a la hora de hacerse, por ejemplo, una prueba de audiometría o por ejemplo, un audífono?
Vale, nosotros las audiometrías, por ejemplo, no las cobramos. Es como que es un servicio gratuito que damos a todo el mundo que quiera una audiometría, se la damos. Y si la persona no tiene recursos o tiene los recursos más limitados, que es nuestro caso, cuando hay recursos limitados, nosotros tenemos como una gama de audífonos sociales. Es decir, le reducimos el precio más del 50%. Porque nosotros siempre decimos lo mismo, todo el mundo tiene derecho a escuchar, y ya que es una parte que la sanidad pública la dejó fuera, pues nosotros intentamos que todo el mundo pueda escuchar. Reducimos el precio más del 50%, damos las mismas garantías, damos más facilidades de pago para que todo el mundo pueda, y si alguien no puede, pues intentamos derivar a Cruz Roja o alguna asociación que pueda hacerse cargo del coste de esos audífonos.
Por ejemplo, imagínate que Cristóbal, vamos a poner aquí el caso, es una persona que llega a tu consulta, no tiene recursos, ¿cómo la asesorarías?
Pues nada, yo lo primero que hago, yo siempre me gusta preguntar en plan de qué trabajas o en qué has trabajado, si estás jubilado, para poder tener como un cierto noción de los ingresos que puede tener esa persona. y, o incluso ya me puede decir, yo no tengo muchos recursos, pues entonces yo le explicaría tanto la gama de audífonos que tenemos, como de alta gama, como de gama básica, para no cerrarle puertas a nadie, ¿no? Pero yo le explicaría diciendo eso, que tenemos como una especie de subvención, que podemos reducirle el coste de los audífonos para intentar que escuche. Lo más importante es que escuche. No, no importa el precio de los audífonos, sino que pueda tener servicio como cualquier otra persona, porque lo mismo que necesitamos dientes para masticar, ojos para ver, oídos para escuchar, pues entonces intentamos por todos los medios que pueda escuchar.
Yo creo que las personas se han hecho pocas pruebas de audiometría, sobre todo las primeras que se lo hacen, creo que es cuando se hace la renovación de, del carnet del coche. ¿Es así, Cristóbal?
Sí, yo la única vez en la que me han evaluado un poco la, los oídos, en ningún momento de mi vida.
Pero, por ejemplo, ¿qué método utilizan para evaluar? ¿El tema de lo del botoncito que escuchas ese pitido?
Bueno, yo, por ejemplo, no tengo botoncito. Yo hago que la persona me levante la mano. Y porque no me gusta lo del botón. Aparte, yo ya tengo la técnica, como yo digo, que ni los miro y me dicen, ¿me estás mirando? Y yo, no. A mí no me hace falta ni mirarte. Con el reflejo ya sé cómo está. Y voy viendo un poco. Pero si eso es la principal, esa. También una por vía ósea, porque las personas escuchamos por vía ósea, por el huesecillo. Es un vibra y por ahí también escuchamos. También es bastante importante. Por si una persona a lo mejor tiene la vía aérea atrofiada, yo qué sé, puede ser a lo mejor que le ha explotado un petardo en el oído o algo. Pues entonces existen audífonos que son de vía ósea. Se ponen en las patillas de la gafa, por ejemplo. O si no, también se puede hacer una operación de implante. Se le puede poner un implante coclear para que esa persona pueda volver a escuchar otra vez.
Por ejemplo, Cristóbal, tú que te dedicas al mundo de los animales, ¿eso existe en prueba también para los animales?
Sí, actualmente, bueno, no tenemos tantas pruebas porque realmente es algo en el que el paciente tiene que colaborar.
Colaborar es subjetiva esa prueba.
Es una prueba muy subjetiva, entonces nosotros, bueno, pues al final el propio animal no te puede levantar la mano cuando está escuchando o cuando no. Tú simplemente te tienes que guiar por los sonidos que hace y si reacciona, si tiene algún tipo de movimiento o te mira, en ese caso pues puedes valorar algo, pero no está tan evolucionado como en humana, que yo lo estoy aprendiendo hoy también, ¿eh? Que no.
La verdad que Manuel nos está encandilando con sus conocimientos de audiometría.
Bueno, yo intento expresar un poco lo que conozco, ¿eh? Yo aquí tampoco soy gran experto. La audición y la audiología no para de crecer, no para de funcionar, nuevas, cada vez nuevas técnicas, tienes que estar siempre ahí a la vanguardia viendo lo que hay, y es un mundo bastante interesante porque es muy desconocido todavía.
Manuel, yo con todos los invitados que vienen aquí a la radio les hago una dinámica. Cristóbal también hizo una.
Yo pasé la criba.
Pasé esa criba, esa prueba, y tú la vas a pasar aquí.
Venga, perfecto.
¿Vale? Imagínate que estás en tu consulta, sí. ¿Vale? Allí en Los Naranjos, y entra una persona mayor,
sí.
Y te dice que le expliques de forma sencilla la audiometría. ¿Cómo se lo explicarías?
¿De forma sencilla? Pues mira, para antes de hacer la prueba o después.
Antes y después.
Pues antes, pues yo cuando entra la persona siempre me pregunto qué tal escucha, no sé qué mal. Bueno, pues pásate por aquí a la cabina, que es parecido a esto que tenemos aquí ahora mismo, que te voy a poner unos cascos y van a sonar unos sonidos. El rojo es el derecho y el azul es el izquierdo, los cascos. Y me tienes que levantar la mano cuando escuches algo, por muy bajito que sea. Entonces pues empieza a levantar la mano y yo voy completando la audiometría. Una vez que acabamos, la saco, me imprimo la audiometría y le hago una rayita con un rayado de color amarillo de donde está la audición correcta a la audición que es pérdida auditiva. Y le digo, hasta aquí es correcta, hasta aquí es pérdida. Son grados de pérdida, pues tú tienes este grado de pérdida. Te lo intento simplificar lo máximo posible.
Sí, porque al final tendrás diferentes personas que te hayan ido a la consulta.
Y es muy compleja. Yo te digo, la audiometría y la audición es súper compleja.
Sí, eso igual con un análisis de sangre. Tú miras el análisis y dices, pues no entiendo nada, ¿sí? Cuando no te lo explican, eso porque es, si no, o sea, que eso es igual.
Sí.
O cuando vas a una consulta de un médico, por ejemplo, o de una persona que es veterinaria, y te empiezan a explicar con conceptos y o palabras que no entiendes, y dices, no me he enterado de nada, ¿me lo puedes explicar de otra manera?
Eso
y ya es cuando te lo explican de una manera sencilla, ¿no?
Eso es.
Cristóbal, ¿a ti te pasa también, por ejemplo, cuando tienes un paciente que no entiende ese proceso que va a hacer su animal?
Claro, es que me pasa igual que Manuel. Nosotros tenemos muchos pacientes de diferente tipo. Cada cliente, en mi caso es cliente, los tuyos son pacientes directamente. Los clientes, bueno, pues tienen cada uno sus limitaciones individualmente. Y bueno, pues hay veces que podemos expresarnos de una manera porque estamos trabajando con compañeros sanitarios y nos pueden entender. Y hay veces que no, que tenemos que tratar con otro tipo de personas. Y bueno, se trata de lo que ha dicho Manuel, simplificar al máximo para que pueda entenderlo. Y al final la comunicación se basa en un emisor, un receptor y un mensaje. Si algo falla, pues finalmente no se transmite.
Al final es una red de conocimiento lo que vamos aprendiendo en el día a día.
Ayuda mucho a los dibujitos también, en mi caso.
Sí. Yo la verdad que lo que hago, bueno, dibujo un poco, pero no tampoco tanto. Escribo teoma, yo todo a mano, como los antiguos.
Yo igual, pero con dibujito.
Bueno, yo quiero decir una cosa, ahora que me he acordado, hablando de vuestros puntos fuertes, que un pajarito me dijo que tú eras cantante, Manuel.
Cantante no. Yo tengo una aplicación de esta de autotune en el móvil, que cuando yo trabajaba en otro lado, en un pueblo de allí abajo, una tarde de estas, de cuando había COVID, que coño me quito la tarde, que no puede entrar nadie a verme, ¿qué hago aquí? Me descargo la aplicación y me pongo los cascos, me pongo como a meterle autotune a la voz y me pongo a leer una letra de estas de internet y hago como trozos de canciones. Se la puse a mis amigos y bueno, mis amigos se las saben y todo de memoria la canción, como si eso fuese ahí. Pero soy cantante de ducha, ¿eh? Ojalá llenase escenario.
¿Nos puedes hacer, por ejemplo, una pequeña prueba de esa canción que fue boom en esa revolución de COVID?
Buah, pero yo canto fatal, ¿eh?
Bueno, inténtalo, la gente te quiere escuchar.
Yo canto fatal, es que ni recuerdo bien cómo era, decía algo así, una noche tan bonita, no parabas de bailar. La música no, yo me sigo dedicando al oído, a
eso,
tú, la gente.
Dedícate al oído y al compás,
porque
¿no?
la música no es lo mío, una pena, pero bueno.
Bueno, Manuel, quiero preguntarte, por ejemplo, en tu actualidad estás ahora en la audiometría, pero en un futuro, ¿dónde te gustaría verte?
Buah, eso es complicado en realidad, ¿eh? Yo estoy contento con lo que hago ahora mismo y estoy muy contento donde estoy, pero sí es verdad que soy una persona un tanto inquieta en algunos aspectos y en otros acomodado. ¿Dónde me veo? Pues me gustaría, y de hecho es algo que estoy haciendo ahora mismo, me estoy especializando en audiología infantil. Estoy haciendo un curso de audiología infantil para tratar con los niños, que me gusta bastante. Una paradoja, que yo a los niños no me gustaban, pero ahora me están empezando a gustar tratar con ellos en el ámbito profesional.
Es instinto de padre también, ¿no?
No, eso ya no creo yo. Yo no me veo yo con niños. Y no sé, también me gusta tirar siempre por la rama sanitaria. No sé, se me pasa por la cabeza muchas veces, vamos a hacer acupuntura aplicada al oído, o vamos a especializarnos un poco más en los acúfenos, que son los ruidos que tiene la gente en el oído, o no sé, la verdad que la fotografía me gusta mucho, que la tengo dejada, que hace muchos años yo era el que más fotos hacía por ahí, como yo digo, y me encantaría dedicarme un poco más.
Fotógrafo, músico,
lo tiene todo, ¿eh?
Todo, bueno, soy bueno. Un 360, un mocatriz.
De los que ya no existen, ¿eh?
De los que ya no existen, me falta modelar solo. Mocatriz.
Bueno, pues mira, todo es ponerse, ¿eh?
Todo es ponerse.
Podemos buscarte una pasarela.
Claro, sí, eso de aquí a este verano. Encima ahora estoy con un tratamiento del SIBO este en el estómago, la bacteria está cayendo en el estómago, entonces me voy a quedar fit total.
¿Cómo lo llevas eso del SIBO, de cuando te lo detectaron y todo?
Pues mira, medio he empezado con el tratamiento. Espero que María no me escuche, María, mi nutricionista, le dije que empezaba esta semana, pero no he empezado del todo y tenía una comida del hospital y he comido regular. Pero bueno, ahí va. A veces me hincho como un globo y a veces no, soy como un pez globo ahora mismo.
Pero, por ejemplo, cuando te dijeron, oye, tienes SIBO, ¿cómo lo tomaste?
Es que me dijeron, tienes SIBO y el SIBO te está provocando intolerancia a la fructosa y a la lactosa. Y digo, entonces, ¿qué coño como? Es que ni lo puedo comer nada. Y me dijeron, dieta de culturista, carne, huevo y pescado. Y yo digo, bueno, pues ya empiezo esta semana que viene. Que el domingo es fiesta en mi pueblo, voy para allá y digo, alguna copilla me quiero tomar. Y digo, ya empiezo bien con los antibióticos el lunes. Pero bueno, la verdad que es algo que lo tengo hace 2 años, me han dicho. Aunque lo tiene un montón de personas en España, ¿eh? Eso cada día lo tiene más personas.
Sí, actualmente, sobre todo, muchos jóvenes están teniendo el tema de SIBO.
Las mierdas que comemos de hamburguesas y...
¿Por qué crees, por ejemplo, Cristóbal, que cada vez hay más jóvenes o más personas que tienen este SIBO?
Bueno, yo creo que va un poco en relación con lo que acabamos de comentar. Las dietas, lo que hacemos, la comida precocinada que comemos, los lugares donde vamos a comer. Actualmente, antes había más comida casera, ahora vas por la calle y te encuentras pues un montón de establecimientos de hamburguesas, de kebab, aunque es mi comida preferida, que ya lo comentamos.
Sin verduras en salsa, ¿no?
Sin verduras en salsa, claro, por supuesto. Y de pizzas, y al final yo creo que eso afecta a todo. Pero no solo a intestino, ni a estómago, sí, eso claro. Afecta a nivel general. La caída del pelo, el cuidado de la piel, a todo, un poco. Por el pH, que nos altera, puede favorecer infecciones de orina, o en fin, muchos problemas.
El SIBO muchas veces se nota a nivel físico, pero ¿crees que a nivel psicológico también puede afectar?
Bueno, eso creo que lo puede comentar Manuel mejor que yo.
Sí afecta, ¿eh? Sí afecta, porque es que tú estás un día que has comido y es que lo único que tienes ganas es de tirarte en la cama o en el sofá y no tienes ganas de salir, no tienes ganas de hablar con nadie. Psicológicamente te afecta porque es que tú sabes que vas a salir a tomarte una cerveza, te vas a poner hinchadísimo y es que no puedes ni moverte. Es que es como si te hubieses tragado un cerdo entero, como yo digo, como cuando te pegas una indigestión. Pues es lo mismo, entonces claro que psicológicamente también te afecta un poco.
Por ejemplo, Manuel, imagínate, vamos a ponernos en situación que quedas con un grupo de tus amigos o amigas y os vais a hacer un viaje que hace poco has estado de...
En Polonia.
De viaje, en Polonia. Bueno, imagínate que ya estás cumpliendo esa dieta estricta. ¿Cómo lo llevarías a la hora de, por ejemplo, de un viaje con tus amigos y tus amigas?
Lo llevaría fatal, me tendría que tirar todo el día comiendo sin gluten encima, un pan de arroz o algo así parecido, que a ver dónde coño encuentras eso, y pavo, todo el día comiendo lo mismo, o una pechuga de pollo o poco más. La verdad que cuando vas a un país no puedes comer a eso es una jodienda increíble, ¿no? Porque tú vas a un país también, aparte de viajar, a comer, ¿no? A pasarlo bien, a lo mejor a salir, a tomarte algo. Es que al final está el régimen, como yo digo.
Ah, muchas veces lo que pasa es que la gente se deja llevar por los amigos. Oye, pues si estamos en casa de fiesta y pedimos, venga, vamos a pedir todos una pizza. Y tú, por ejemplo, vas a decir, pues yo no puedo esa pizza.
Bueno, al final te aísla un poco también.
Sí, ahora, ¿qué pasa? Te sientes un poco desplazado en ese grupo.
Sí, pero bueno, al final también muchas veces acabas conviviendo y si no, pues te pides otra cosa. Te puedes saltar la dieta.
Por ejemplo, Cristóbal, tú también te cuidas físicamente. ¿Tú qué tipo de comida realizas o qué tipo de deportes?
Yo cuidarme físicamente lo intento, pero no soy el más indicado para hablarte de esto. Yo como un poco de todo. Es que yo tengo la ventaja y la desventaja de que a mí me encanta el cuchareo. Entonces, todo ese tipo de comida que son saludables, son caseras, pues creo, desde mi punto de vista, que son bastante sanas. Y por ahí me escapo. Pero el resto, todo lo que sea fuera de cuchareo, entre que no me gusta y lo que me gusta es poco sano.
Los chicharrones te gustan.
Y tampoco son muy sanos.
No son sanos. Pero ya no es cuchareo.
Por eso yo soy un chico raro.
Por ejemplo, Manuel, tú allí en Fregal de la Sierra... al final esa comida muchas veces tiene esas grasas o esas carnes, pero ¿qué tipo de comida muchas veces le recomendarías a alguien, por ejemplo, que tenga SIBO, o tú que, por ejemplo, tienes SIBO?
A ver, yo es que en realidad de comer de allí cuando voy, algunos fines de semana, soy un poco excepción porque a mí no me gusta ni el jamón, ni el queso, ni el lomo. A mí no me gusta nada de lo que hay allí.
Otro rarito.
Sí, soy súper raro en ese aspecto. Pero nada, allí para comer pues carne a la brasa, como en la sierra de aquí de la cena, que al final es la misma, partida por dos comunidades, pero es la misma. Seta, espárragos de temporada, caracoles, ahora también estábamos en época de caracoles picantes, cositas así, aunque también allí en el pueblo es algo bastante raro, pero es muy típico unas gambas al ajillo. Uh-huh. Estamos a 150 kilómetros de la costa y son típicas las gambas al ajillo, es algo muy raro.
¿Y la cocina cómo se te da? ¿Se te da bien?
A mí se me da genial. Yo hago paella gigante, te hago guiso, te hago lo que tú quieras. Yo soy para la cocina el 360, como yo digo. Hago lo que sea. La verdad que se me da bien. Mi madre es cocinera, entonces he aprendido bien.
Bueno, Cristóbal, a también se te da bien, porque cada vez que has ido de viaje siempre eras el que te encargaba de realizar esas comidas, ¿no? Ese planning de la alimentación.
Tú puedes dar testimonio de mis dotes culinarias.
Totalmente.
Podemos hacer un reto.
Eso te voy a decir, podemos hacer guerra de fogones. Guerra de fogones en un arrocito o algo. Y lo damos ahí a probar.
Mira, y Dani los prueba.
Yo soy el que de gusto esa,
claro,
esa
presenta, delicia. Nos presenta y va probando después los platos.
Pues mira, te podemos traer, aunque sea a estas horas, una vez, no comas esa tarde, esa mañana, te traemos los platos aquí, vas probando y vas diciendo.
Como los invitados que tengas. Exacto.
Entonces no desayuno ese día, ¿no?
Exacto, no te decimos de quién es cada uno.
Claro.
Y nos dices.
Equipo rojo, equipo azul. ¿Quién es cada uno?
Como Masterchef.
Claro. Mira, pues tienes la pulsera azul.
Si esto es el saladillo. Que no me la quito, que la pierdo. Yo pierdo todo en la vida.
O sea, ¿cada cuánto tiempo suele hacer deporte a la semana, Manuel?
Si ahora mismo alguien del saladillo me escucha, seguro que puede decir que llevo desde antes de Semana Santa sin ir. Porque estaba en Polonia, no por otra cosa, ¿eh?
Pero más o menos, ¿cuál es tu rango de...?
Dos, tres veces suelo ir al gimnasio, me gustaba. No me gustaba, yo soy siempre una persona de sofá y televisión por las tardes, yo no hacía otra cosa. Pero estuve viendo en Cádiz, me apunté al gimnasio, me empezó a gustar bastante. Y aquí en Huelva también lo disfruto, además disfruto yendo a máquina, que es lo que a nadie le gusta.
Ahora la gente lo que le está dando más por el crossfit.
Sí.
¿Qué mensaje le darías a esas personas que están haciendo crossfit ahora mismo?
Pues mira, precisamente el otro día estuve hablando con mi compañero de allí de Los Naranjos, el Otorrino, de la gente que está empezando a hacer crossfit con 40 y 50 años, que nunca han hecho deporte, porque nos habían contado de un amigo suyo que le había dado algo haciendo el crossfit o algo de eso. Es un sobreesfuerzo bueno ahí, ¿eh? Que también una persona que nunca ha hecho nada y ponerse de repente a levantar kilos y kilos de peso.
Hay muchas lesiones también.
Sí, sí, sí. Y gente mayor, gente con 70 años, embarazada de 7 meses el otro día. Vi yo en TikTok, creo que era una embarazada de 7 meses haciendo, y digo, me cago en la madre, si le va a salir el niño disparado en cualquier momento. Pero nada, el crossfit es bueno. Yo creo que es bueno, pero es como cuando le empezó a la gente por jugar a pádel. Pues yo creo que ahora con el crossfit más o menos igual.
Lo que pasa es que se puede decir que el crossfit es más lesivo, ¿no, Cristóbal, que el pádel?
Hombre, yo creo que sí, pero bueno, que el pádel también tiene movimiento que... Cuidado con las rodillas o con las muñecas, los hombros, que también se van y te chocas con la pared y también... Lo que pasa es que sí que es verdad que gente que no está acostumbrada a hacer deporte, como por ejemplo yo cuando empecé el crossfit hace 2-3 años, ya lo dejé después otra vez, pues... es que hay tanta cantidad de alumnos que al final un solo entrenador no puede estar pendiente de todo y al final haces movimientos que si no tienes cuidado te puedes hacer daño. Yo creo que ese es el problema del crossfit,
y sobre todo porque eso muchas veces se apuntan diciendo, oye, quiero hacer algo de deporte, me apunto a crossfit.
Eso es.
¿Pero por qué?
¿Por qué? Porque está de moda, porque mucha gente no le gusta el crossfit y se está apuntando porque es la moda.
¿Pero piensas que la gente que se apunta al crossfit solo es por el físico o también es por lo social?
También pienso en parte que es por lo social. Hay mucha gente que está conociendo parejas, haciendo grupos de amigos, pero es lo mismo, como es el deporte de moda, pues sabes que va a haber gente. Y en plan, yo también tengo amigos que dicen, me voy a apuntar al crossfit, que veas de amigos. Vale, genial, también estamos viendo el deporte, también es para socializar, pero es el deporte de moda, es que está atestado de gente. Yo tengo un amigo de aquí de Huelva y que va al crossfit, y es que cuando a lo mejor quedamos...
¿Se puede decir el nombre?
Sí. Se llama Oscar. Y está en el crossfit metido, y hace gracia que a lo mejor estamos alguna vez tomándonos algo y suelta la alarma 9:05 de la noche, espera, y se pone para coger plaza, y le digo, tienes una droga con el crossfit increíble, ¿eh?
Al final es una adicción, sí, igual que el móvil o cualquier hobby que...
Sí, al final a ver, quien le gusta es como una especie de adicción, ¿sí?
Claro, libera la adrenalina y al final la adrenalina...
Por ejemplo, ¿tú conoces a alguna persona, por ejemplo, que esté muy involucrada en el crossfit?
Esta pregunta está yendo dirigida directamente para que yo diga el nombre. ¿Quiere que lo diga? Bueno, pues tenemos un amigo en común que se llama Reiner y que le echamos mucho de menos porque el crossfit no lo ha robado.
Totalmente. Se puede decir que...
¿Sabe decir el nombre bien, por lo menos?
Sí, yo sé.
¿Cómo lo pronuncias tú, Manuel?
Reinier.
Pero sí, bueno, Reinier. Pero cada día suena mejor, ¿eh?
Cada día suena mejor. Una amiga mía le dice Ronier... Aquí cada uno le dice como puede. Pero bueno, vamos aprendiendo. Ya si no le digo rey y...
Ya está, ya se acaba.
Y me sostiene.
Pero sí es verdad lo que dice Cristóbal, que, por ejemplo, en este caso, Reiner tiene muy programada su vida, su día a día. Uh-huh. Oye, me tengo que estar a las 9 de la mañana en gimnasio y si has quedado a las 2 de la tarde, voy a llegar tarde. Porque sabe que en vez de 2 horas va a echar 3 y 4 horas en gimnasio. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchas veces... Aparte del físico, es lo que tú dices, sociabilizas un poco en el ambiente.
Al final acabas teniendo incluso tu grupo de amigos del crossfit, que yo lo sé por amigos que tengo, que a lo mejor yo me apunto al crossfit y no me ve nadie más la vista, como yo digo, ¿sabes? Pero no, también depende de las personas. Hay personas que pues que hacen deporte, su vida es el deporte y los amigos son los del deporte. Pero sí, el rey está con el crossfit a tope, que no hay quien se lo quite, que se lo digan a la doctora Dami.
Llega un punto que hasta viajas y vas buscando un sitio para hacer crossfit para un viaje que va 4 días fuera.
Tenemos que cuidarnos porque al final esa es la esencia de la vida, sobre todo hábitos saludables y llevar una buena vida en todos los aspectos. Chicos, Manuel, muchas gracias por venir aquí a la radio, que yo no sé si va a ser capaz de venir.
Sí, hombre, muchas gracias por invitarme y la verdad que guay, hemos hecho aquí un buen rato.
Bueno, te invitaremos otra vez. Y Cristóbal, ya dentro de poco te haremos la taza platino de Hispanidad Radio.
Hombre, yo la espero, con los brazos abiertos.
Pues nada, chicos, muchísimas gracias y os espero pronto.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Queridos oyentes, muchísimas gracias y os esperemos todos los jueves de 6 a 7 en Hispanidad Radio.